Vamos a continuar entonces ahora con la segunda sesión de este panorama PUE del proyecto Políticas y Usos del Archivo. En un día, repito, en que estamos en movilización y lucha en defensa de los puestos de trabajo de los empleados administrativos, del personal administrativo de CONICET bajo la figura del artículo 9. Ahí tenemos nuestro lema, sin trabajadores no hay ciencia. Bueno, y en esta segunda mesa vamos a presentar, primero, bueno, le doy la bienvenida, muchas gracias a Analía Solomonov y a Juan Balpen, que vienen del Museo Rosa Galisteo de Santa Fe.
Yo ya no.
Bueno, sí, Analía, ex directora del Museo Rosa Galisteo, pero vienen, digamos, para compartir con nosotros el trabajo que ya hemos compartido, ¿no? A partir de la contribución del IEH en la organización y descripción de una de las series del archivo Luis León de los Santos, de la serie Horacio Caledbois. Esto fue una iniciativa de Martín, me acuerdo, que había estado en contacto con el museo por la conexión SAER, ¿no? Y bueno, y allí advirtió esta serie y el valor que podía tener y propuso trabajar con ese fondo, con esos documentos en el marco del PUE. Y la verdad que se ha generado una cooperación interesantísima con el museo. Nosotros les agradecemos también la buena onda. No es muy fácil trabajar a veces no es muy sencillo, ¿no? A veces trabajar con las instituciones, en general sí, pero digo, es la buena disposición para recepcionar hipótesis de lectura e interés de trabajo y el aporte de recursos, los recursos humildes, modestos que nosotros podemos aportar, sobre todo los más valiosos, obviamente, y muy valiosos fueron nuestros recursos humanos. Bueno, así que agradecidos también que nos hayan dado esta oportunidad de colaborar en una partecita chiquita, pero valiosa, del acervo del museo, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias realmente por haberse venido hasta acá y compartir con nosotros esta presentación. Y bueno, va a estar Mariela, que estuvo trabajando a full con ellos como soporte también aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, gracias.
Bueno, no sé si esto funciona. Ah, sí, perfecto. Bueno, hola. Ah, es que hay que estar muy cerquita. Bueno, agregaría que hubo, en esta idea de las instituciones, hubo un cruce de afectos también, ¿no? Creo que logramos como ir más allá de lo formal que pueden resultar este tipo de encuentros y de convenios. Así que, en ese sentido, creo que fue también un dar de una instancia a otra y acompañarnos también en ciertas estrategias que también para los museos a veces son muy complicadas, ¿no? Así que creo que en eso con Juan también ustedes hicieron un vínculo muy estrecho y una comunicación muy fluida. Así que agradecer también, y lo que voy a hacer, bueno, agradecerles a ustedes como equipo, agradecer al espacio, agradecer a Martín que tuvo esa idea, ¿no? Y ese momento de decir, bueno, pongo en contacto dos espacios institucionales en beneficio de las instituciones, pero también de la comunidad. Finalmente, ese es, ¿no?, el final. Así que en relación a eso, yo hice un breve repaso como de la genealogía que antecede este convenio, que creo que de alguna manera fue una plataforma que nos llevó a este lugar y a tener las cartas de Horacio Caledbois digitalizadas, nomencladas y a disposición de manera ordenada para los investigadores y para quien quiera venir a consultar. Bueno, yo fui directora del Museo Rosa Galisteo durante 8 años, a partir de 2016, por un concurso internacional que habilitó el Ministerio de Innovación y Cultura, que tenía una política pública muy clara, que era abrir los espacios museísticos a la comunidad, ¿no? Sumarse a este nuevo paradigma de pensar el museo para la gente. Y en esa nueva práctica llego yo empezamos a trabajar en varias líneas, y una de ellas era pensar el museo como un espacio de investigación, un museo que se miraba no solo como un espacio de exhibición y de producción de obra, que estaba enunciado por el Salón Nacional, que se hace todos los años, que tenía esa tradición, sino entender también que el museo podía ser un espacio que investigara. Esto quiere decir que abriera sus puertas no únicamente a investigadores y curadores, sino también a los artistas, al propio equipo del museo, a los estudiantes. En la ciudad de Santa Fe hay dos escuelas, la municipal y la provincial de arte, bueno, y un sinfín de... Está la universidad, la UNL también. Y a la par de abrir la colección con acciones muy puntuales, también pensamos en qué es lo que debería de pasar. Una de las primeras acciones fue trasladar el área donde estaban todos los documentos, llamarles archivo histórico, ¿no? Son todas acciones también simbólicas, ¿no? Llamarlo archivo histórico, moverlo del lugar, estaba en un segundo, primer piso, inaccesible al público, llevarlo a un espacio que estaba al lado de la biblioteca, que está en un primer piso, mucho más accesible, planta baja, que es la continuidad de la sala de exposición, la sala San Martín, que es la sala de exposición más grande que tiene el museo. O sea, era jerarquizar el espacio y también abrirlo, y cuando digo hacia dentro y hacia afuera, porque la trabajadora que se había hecho cargo de ese archivo y que había permitido que ese archivo se conservara, también ese recelo de conservación de alguna manera a veces inhabilitaba que hubiera un acceso más dinámico, ¿no? Así que también fue trabajar con Silvia, entender también, ¿no?, como las particularidades. Básicamente los espacios somos gente trabajando, y en relación a eso, bueno, empezar.
Y los empleados públicos, así como que a veces la primera reacción es la de poner resistencia.
Sí. De lo nuevo hay una pequeña instancia de resistencia, a ver si nos convencen con la propuesta. Sí, igual esto, yo que he participado en algunos congresos, es una constante. Es decir, bueno, quien está a cargo del archivo, te retasea la información, la tenés que pedir, a veces no te la da, hoy no viene. Ahora que no está Analía, la verdad que esperábamos que a las 12 se vaya Silvia y entrábamos. Porque a veces había un requerimiento puntual. Bueno, y sí, Silvia, a pesar de no tener formación, como tampoco la tengo yo soy profesor de historia, no archivista, lo tenía muy ordenado el archivo. Eso en ese sentido nos ha posibilitado, inclusive en lo que respecta a algunos fondos particulares institucionales del museo, lo ha dejado con su criterio, pero ordenado y a la visual inclusive accesible. Sí. Un orden cronológico, pero bueno, digamos, te permite acceder al documento, encontrarlo y que esté, de cosas que inclusive ha rescatado de la basura.
Exactamente, a eso me refiero con esas instancias también de lo que significan los archivos, ¿no? Y que es gente, finalmente, que está a cargo, que lo toma. Lo que se fue tratando de hacer, y con esta sistematización y con lo que va a explicar Juan, es, bueno, que esas voluntades personales en algún punto también lleguen a un lugar más institucional, porque eso también va a garantizar la transparencia y la visibilización hacia afuera, ¿no? Así que, bueno, como les comentaba, construimos este concepto Plataforma Rosa Pensamiento Crítico, el museo como espacio de investigación, y con el objetivo de visibilizar el archivo histórico. Lo cambiamos de lugar, lo hicimos más accesible, se trabajó con el personal, se generaron seminarios, particularmente de cultura y sociología, charlas, y finalmente llegó el certamen Hugo Padeletti, que fue una construcción muy interesante, que estuvo vinculada a una muestra que se llevó a cabo, Invisibles y Salvajes, curaduría de Raquel Minetti y Victoria Ferreira, que junto a, bueno, ahora vuelvo a esta, que junto a, estaba acá la, a Marta Romero, investigadora también, quien ha trabajado muchos años, estuvo trabajando muy de cerca con esa Elsa Flores Ballesteros, encuentran a través de esta muestra una publicación de 1962, cuando Hugo Padeletti era director del museo, donde él, en el Salón de Candidatos a Beca, entrega un premio no solo a artistas, sino también a Elsa Flores para que haga un viaje a Francia y continúe con su formación como investigadora. En ese texto de presentación de este premio estímulo, él enuncia que no hay críticos de arte y que es importante acompañar esta formación para construir justamente un campo crítico de investigación, no solo de práctica artística. Así que bueno, nos tomamos de ahí, 1962, Hugo Padeletti, esta enunciación también de la falta de críticos, cosa que también sucedía en Santa Fe hace unos años atrás, y sigue sucediendo, poca gente escribe, sobre todo en la ciudad, para proponer este premio estímulo, conversando, bueno, con Pedro Cantini, que está aquí, secretario en aquel momento, cuando Chiqui González era ministra de Innovación y Cultura, dijimos, bueno, pongámosle el nombre, retomemos esa enunciación de 1962, traigámoslo a este momento contemporáneo y tomemos el nombre de Hugo Padeletti. Y cuento una breve anécdota. En diciembre de 2016, si no me equivoco, Martín, le pedimos el teléfono de Hugo Padeletti para conversar con él y comentarle que queríamos hacer esta, ponerle este, bueno, conversar con él porque había sido director. Y le comento, le digo, bueno, contactamos, soy Analía, la directora, yo fui director también, como primera acción agarré un taxi, salí a buscar obras que se habían prestado a familias pudientes de Santa Fe para devolverlas al museo, ese fue su primer comentario, y le digo, bueno, estamos pensando en un premio a proyectos de un premio estímulo y queremos que lleve su nombre, Hugo Padeletti, y me contestó, me parece muy bien. Me encantó esa postura clara de que merecía de alguna manera ser visibilizado él también. Quise encontrarme con él, me comentó que no estaba bien de salud y que no le gustaba su apariencia física y que prefería que no nos encontremos. Yo fui de viaje y en enero fallece. Así que bueno, lo cuento porque a mí esas historias me emocionan y creo que cargan también al premio de una responsabilidad y una tarea muy específica. Y a partir de ahí, junto al salón, que se hace todos los años, convocamos a este premio estímulo, que si hay investigadores aquí, estén atentos, porque seguramente pronto saldrá la convocatoria. Abajo están los nombres de las y los investigadores que han resultado premiados con el certamen Hugo Padeletti. Ha sido sumamente enriquecedor, ha sido también una manera de activar ese archivo histórico, y de ponerlo en funcionamiento, porque creo que ese era el primer objetivo, ¿no?
Sí, si me permitís, Analía, digamos, también adaptarlo un poco a las nuevas dinámicas, porque, digamos, sincerémonos, prácticamente hoy nadie va a consultar a una biblioteca a la vieja usanza. Digo, si alguien tiene que hacer alguna aproximación somera o algo, hoy recurre a Internet. Entonces, era indispensable también, y creo que en ese sentido Analía tuvo la claridad conceptual de no solo reorganizar, sino reposicionar todo ese depositario, todo ese cúmulo de fuentes y documentos que había, que muchas de esas siguen siendo inexploradas. Y yo creo que en ese sentido el certamen Padeletti fue así un puntapié inicial porque nos obliga a nosotros, sobre todo en época de pandemia, en época en donde muchos de los investigadores que ahí figuran, las investigadoras, no eran de Santa Fe, bueno, nos obligó a hacer, así sea un trabajo incipiente y medio a demanda, de digitalización y envío de la documentación existente, siendo esta la primera experiencia de ya de un, digamos, un trabajo con la aplicación de una metodología,
ordenado,
de,
sí,
de normas, y sobre todo eso que hablamos, de normas impersonales que permitan a cualquier persona que acude al archivo como a investigar o que pasa a trabajar al archivo, obtener la información y terminar con la lógica del cuadernito que me llevo a mi casa a las 12 cuando salgo del trabajo. Repito, es una constante. Así que yo creo que en ese sentido, esto no, nos vuelve a posicionar, digamos, al museo, a la biblioteca y al archivo del museo a nivel nacional. Y bueno, lógicamente, hoy es todo lo que está en la web es de alcance mundial.
Sí, esa también era la intención. O sea, a través del archivo, la proyección del museo fuera de Argentina, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Ha habido, se han concretado consultas. Así que bueno, llega el certamen Padeletti, llegan este grupo de investigadores que también corren la voz, quienes obtienen el premio estímulo después se convierten en jurado también. Se aclara que esas investigaciones tienen que estar, las que se presenten tienen que estar vinculadas al museo, ¿no? O sea, tienen que utilizar el archivo para investigar el museo. Así que bueno, tuvimos Georgina Glusman, investigadora feminista, hubieron también equipos que trabajaban de manera colectiva, que eso también nos parecía súper interesante, estimular grupos de investigación también. Y este ida y vuelta, que como comenta Juan, era un enriquecimiento tanto hacia adentro para activar dinámicas de trabajo y resolver requerimientos, como también dar a conocer un archivo del cual hemos tenido comentarios de que es un archivo sumamente rico, con un potencial enorme. Así que bueno, también eso ya seguirán los pasos para continuar. Y bueno, aquí yo cedo la palabra porque ahí llegan Sandra, Mariela, el equipo, ¿no?, con esta propuesta en medio de la pandemia. Sí, sumamente en un momento muy complejo donde el fueguito del museo no estaba porque no estábamos reunidos en un espacio, así que había que inventarse como ese fuego virtual para seguir trabajando y para seguirle encontrando un sentido también a un montón de cosas. Así que nos comunicamos y empezó a fluir a pesar de la distancia, a pesar de la pandemia, ¿no? Y llega el convenio con ICET y EDGE, Provincia de Santa Fe, Ministerio de Cultura y Museo, y empieza a concretarse este espacio de trabajo. Yo ahí voy, en todo caso, después.
Buenas tardes, mi nombre es Juan Bautista Valpen, yo soy profesor de Historia, miembro del área de investigación del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo Rodríguez. Bueno, no hay mucho que agregar a lo que comentó Analía, digamos, en el sentido macro del concepto y de la idea del trabajo que llevamos adelante. Sí voy a contar algunas cuestiones de tinte historicista, porque es mi formación y porque, bueno, estamos hablando de un archivo de una institución que estuvo atravesada y seguirá estando atravesada por personas, así que, bueno, evidentemente hay algunas cuestiones ahí que mencionar. Bueno, yo tomé contacto con Mariela, obviamente por pedido de Analía. Fue con quien fuimos trabajando. Repito, yo no soy archivero, así que, bueno, algunas cuestiones técnicas se me iban escapando y por eso siempre lo trabajamos con Mariela. En ese sentido, bueno, a juzgar por los materiales con los que estamos trabajando, se determinó que esto pertenece al Fondo Luis León de los Santos. De a poco voy a ir desagregando un poquito la información. Dentro del Fondo de Luis León de los Santos, que es una muy variada y importante en cantidad y calidad, sucesión de donaciones que esta persona realiza al museo, las cuales consisten en obras de arte, biblioteca, objetos, y dentro de los cuales tenemos una serie que es una serie de correspondencias que él mantenía con diversas personalidades del mundo del arte, de lo que hoy llamaríamos la gestión cultural de los artistas, y específicamente la subserie con la que trabajamos es la serie de Horacio Caillebois, que son las cartas que Horacio, ya ahora voy a explicar quiénes son estas personas, le mandaba a Luis León de los Santos, y que Luis León de los Santos, muy poquito antes de morir, llevó de forma personal al museo. Y bueno, ahí quedaron, tuvieron momentos de relevancia, después se traspapelaron, volvieron. Y ahora, bueno, está la decisión y la posibilidad de digitalizarlas para que, digamos, el contacto de los investigadores ya no sea físico y las mismas se preserven para la posteridad. Bueno, el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez es un museo provincial de Bellas Artes, está localizado en la ciudad capital de la provincia, las calles 4 de enero y 3 de febrero, enfrente de la legislatura. Tiene la particularidad que, a diferencia, por ejemplo, de lo ocurrido con el Castañino, que la construcción del edificio fue el largo derrotero de gestiones, de comisiones municipales, políticas y lo que fuera, el edificio, el museo, fue donado por un particular, el doctor Martín Rodríguez Galisteo, miembro de la élite social y política santafesina. Él dona el museo, lo dona con una serie de condiciones, la adquisición de, que sea para la adquisición de obras de arte argentino, que lleve el nombre de su madre, que la función sea biblioteca y museo, lo cual abre aquí un panorama muy interesante porque tiene que ver también con el trabajo que estamos haciendo en la biblioteca y en el archivo. Bueno, entre otras cosas, designa como primer director al señor Horacio Caillebois, que la relación que tiene con Martín Rodríguez, el fundador del museo, excede a la cuestión estrictamente cultural. De hecho, Martín Rodríguez Galisteo fue el interventor de la provincia de Santiago del Estero cuando en 1919 Hipólito Yrigoyen decide intervenir la provincia, y en la comitiva que lleva Martín Rodríguez de interventores lo lleva de auxiliar a Horacio Caillebois. Obviamente, el contacto viene porque ambos eran exalumnos del Colegio de la Inmaculada, un colegio de la Orden de los Jesuitas que está ubicado enfrente de la Plaza de Santa Fe, plaza principal, y era básicamente el colegio en que donde se juntaba toda la... Es. Sí, igual cambió un poco, la élite santafesina. Bueno, Horacio Caillebois fue director del museo del 22 al 58, su gestión fue y es paradigmática por una diversidad de motivos, por la manera en que él logra colocar al museo en el campo del arte a nivel nacional, por la impronta de su gestión, la voraz política de adquisición de obras, la instauración del salón anual, la ampliación edilicia, un montón de cosas. Y en los años, claro, fue prácticamente... él se termina yendo en 1958 cuando la provincia, estas cosas paradójicas que tiene Argentina, que a veces por intervenciones algunas cosas se modernizan. La Escuela de Sociología Argentina nace con Germania a partir del 55 y en el 58 en Santa Fe se crea lo que sería la Subsecretaría de Cultura, lo que implica la incorporación de Paco Urondo a la órbita del Estado, y bueno, lo ponen un poco, digamos, empuja con Horacio, que seguramente también ya lo habían devorado los tiempos, y bueno, se va Horacio de Caillebois de la dirección del museo. Pero bueno, volviendo un poquito en el tiempo, en el año 1941 en el museo se realiza una muestra que tuvo distintos nombres, organizada por el gobierno de Estados Unidos, que puede ser la muestra de arte contemporáneo del hemisferio occidental o la muestra de arte panamericano, que es el momento en el cual Luis León de los Santos toma contacto con Horacio Caillebois. Luis León de los Santos es español, él nace en Barcelona en 1897, viene junto a su madre y su hermana a la Argentina, se recibe aquí en la Argentina de profesor de letras y más allá del ejercicio de la docencia, él entra a trabajar en el Consejo Federal de Educación, lo cual hace que él esté en varios lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. A partir de 1927 él entra a tomar contacto con diversos artistas, a participar en tertulias, en encuentros, y se termina constituyendo en un mecenas que tiene dos puntos de labor muy fuerte, que son unos en el barrio de La Boca y otro es en Santa Fe, porque él en 1955, y también por la ayuda y por la relación que tenía con Horacio Caillebois, decide irse a vivir a San José del Rincón, que es un pueblito que está, ahora es ciudad, a la vera de la Ruta 1, a 15 kilómetros de Santa Fe. Es como decir Funes para aquí, para Rosario. Y bueno, se constituye en un mecenas, pero se constituye en un mecenas y en un coleccionista de una manera muy peculiar. Él no tenía plata. O sea, digamos, su capacidad de gestión era estrictamente humana, digamos. Y como les dije, él toma contacto con Horacio Caillebois en esta muestra, en el año 1941, y comienza un derrotero incesante de correspondencia mutua. No hubo manera de conseguir lo que Luis León le mandaba a Horacio. Creo que hay solo una aquí dentro de la subserie, porque por una cuestión de fechas, Luis León escribe la carta y el día después se tomaba el tren para Santa Fe. Pero digamos, lo que tenía Horacio desapareció. Y bueno, a partir de 1947, no sé cómo estamos de tiempo, por favor, un cabezazo y me indican. Luis León comienza una serie de donaciones, como les dije, al museo. Comienzan una serie de donaciones de obra, termina donando su biblioteca, muebles, objetos, y bueno, como les dije, el último encuentro de Luis León y la última visita al museo lleva esta carpeta, cuya carátula vemos aquí en la imagen, donde él recopila toda la correspondencia. Cuando digo todo, es todo, porque nosotros en un primer acercamiento pensamos que solamente eran las cartas. Resulta que cuando entramos a abrir tenemos sobres, telegramas, recortes periodísticos, digamos, un sinfín de documentos que ha atesorado Luis León, que atesoró por año, por él caratulados, así que bueno, prácticamente nos ahorró todo el trabajo, ¿no? Así que bueno, esta es la primera carta, que también la tenemos aquí en formato impreso. Me pareció importante mandársela cuando lo pidió Mariela y mostrarla ahora, que recibe de Horacio. Aquí vemos cómo caratulaba él cada año. Y aquí yo hago una serie de selección de cartas que tiene que ver sobre todo con los distintos lugares de poder que Horacio Caillebois ocupó, sin dejar de ser el director del museo, lo cual esto me parece muy interesantísimo. Caillebois fue, digamos, prácticamente, como hablábamos con Anaría en distintas ocasiones, el padre de lo que hoy conocemos el Ministerio de Cultura de la provincia. Él fue secretario de la Comisión Provincial de Bellas Artes mientras era director del museo. Fue secretario de la Comisión Provincial de Cultura, creada en 1941. Fue intendente de la ciudad en 1945 y llegó a ser director del Teatro Colón en Buenos Aires en 1949. Y nunca largaba el...
Nada.
Entonces, digamos, serán esas personalidades que encontramos también aquí en Rosario, como puede ser Guido, toda esa clase de personalidades que a su vez ocupaban distintos cargos o posiciones de poder. Aparte, en comisión que hubo en Santa Fe relacionada a la cultura, estaba Horacio de secretario, de socio, de vocal, yo de lo que fuere. Y las actas de la Comisión Provincial de Bellas Artes, sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno,
ahí vemos,
le escribe en el año 45, quizás las cartas no estén ordenadas cronológicamente, pero bueno, le escribe como el comisionado municipal de la capital de Santa Fe, o sea, era el intendente de la ciudad. Aquí escribe como director general de Bellas Artes de la provincia, dirección que funcionaba a su vez en el museo. Aquí escribe como delegado organizador de la Escuela Superior de Música, es lo que hoy se conoce como el Instituto Superior de Música de la UNL. Aquí tenemos una invitación que Horacio le envía a Luis León de los Santos para que asista a un ensayo abierto del Teatro Colón. Acá tenemos una muestra de una filigrana. No sé si se nota, digamos, porque también eran cosas con las cuales nos íbamos encontrando a medida que digitalizábamos. Proceso que estuvo dividido en dos partes. La primera la realizamos junto a un compañero, Rodrigo Stettler, en el escáner de software libre. Eso también, yo cuando ocurrió eso no estaba ahí en el museo. Si después querés, si surge alguna pregunta, nadie la puede responder. Que era un aparato muy interesante, pero que estaba formateado para escanear libros. Entonces, la verdad que escanear documentos únicos no te generaba una imagen de dos. Era una cosa media extraña. Y usábamos un programa editor que se llamaba el Scan Taylor, que también está pensado para libros. Entonces, digamos, el tema de la edición final de los documentos de este formato, aparte, Horacio a veces agarraba una carta, una hoja y escribía en vertical y después la hoja de al lado estaba escrito en horizontal. Entonces era como una cuestión realmente muy extraña. Así que después, hablando con Mariela, me acuerdo quienes habían ido con vos una vez a visitarnos al museo. Damián. Bueno, cortamos por lo sano y fuimos al celular y a unos programas de edición. Sí, a ver, básicamente el escáner que teníamos era con dos cámaras que trabajaban en paralelo y al simultáneo, un disparo simultáneo, pero bueno, cuando te pones a ver el celular, creo que un celular de hoy tiene más resolución que esas dos cámaras. Bueno, nos encontramos con sobres, porque entre este lapso de tiempo, entre el 41 y el 55, Horacio Caileduar realiza dos viajes a Europa como comisionado de la Universidad Nacional del Litoral. Esto es interesantísimo porque, digamos, te abre al mundo de lo personal, porque Horacio le escribía una cosa a Luis León y después en una nota periodística te sacaba otra. Es decir, pero si hay una que va a Holanda y coincide con la coronación de la reina y el tipo estaba enojado porque había tanta gente en la calle que él no podía salir a ir a visitar un museo. Y después en el diario te ponía que, bueno, justo coincidió con la... Entonces, digamos, está interesante ver eso. A su vez, Luis León oficiaba a modo de un gestor de una pata extra institucional, porque Horacio Caileduá generaba una muestra o decidía realizar alguna invitación a un artista para que oficie de invitado de honor en alguna edición del Salón, y le pedía a Luis León que vaya, lo converse. Luis León tenía una relación muy cercana con Carlos Victorica. De hecho, me olvidé de mencionarlo, perdón, cuando pongo la imagen de Luis León de los Santos, es un retrato que hace de él Victorica. Entonces, también nos encontramos con esto. Horacio Caileduá le manda una carta a Luis León de los Santos y le adjunta una copia. Bueno, acá le mandé una carta al comisionado, te adjunto la nota, a ver si vos podés hacer algo. Lo mandaba o le solicitaba que vaya a los famosos remates del Museo del Banco Ciudad de Buenos Aires. Se nota que se hacía Horacio Caileduá con los catálogos y le solicitaba la adquisición de alguna obra. Así que bueno, esto es un poco con lo que nos encontramos en este fondo, que llegaba un total de 318 documentos, como les dije, telegramas, de todo. Bueno, y esta es la última carta, así ellos la mencionan, y uno de los motivos es porque Luis León de los Santos se va a vivir ahí a San José del Rincón y ya se hace innecesaria el sistema de correspondencia. Bueno, el trabajo consistió en formatear la información, planilla Excel, la nunca bien ponderada, nomenclaturas, descripción de palabras claves. Nosotros tenemos una transcripción de aproximadamente el 80% de los documentos realizado por las enlaces del área pedagógica del museo, que bueno, como en pandemia no iba gente al museo. Entonces también en la planilla figuran esas cosas. La capacidad de acceder a la nota transcripta, que te permite abrir el buscador de palabras claves,
y el acceso al a la imagen del original. Eso, como hablábamos con Analía, digamos, reposicionar el museo, el archivo y romper una vez un poco esa lógica de las cuestiones personales de lo que está dentro de las instituciones, ya sea para afuera como para adentro. Digo, gestionamos ante la Sectorial de Informática de la provincia un mail específico al archivo, porque si no, también eso, todo lo que hacíamos lo teníamos que cargar en un drive personal. Entonces, digamos, todo, si Juan se fue de vacaciones, entonces por un mes no tenés la contraseña, digamos, bueno, romper esas cosas que a veces parece cómico y a veces parece más fácil decirlo que hacerlo, pero no lo es. Así que bueno, me parece que es la semilla, porque digamos, a partir de esto sirvió también de disparador para decir, bueno, vos mirás el archivo, ¿qué tenés? Bueno, tenés otros fondos institucionales, tenés todos los catálogos del salón anual, todos los catálogos del salón de becario, las actas de la Comisión Provincial de Bellas Artes, y un archivo muy interesante, sobre todo porque inicia como un archivo administrativo, que sea el archivo del museo, que termina siendo un archivo histórico, porque tenés correspondencia, digo, más allá de la planilla de licencia de los trabajadores, tenés, digamos, los catálogos, las actas de los salones anuales, quién participa, todo, claro. Por, convengamos que el salón anual, hasta no hace mucho, tenía que mandar una nota, digamos, era impreso el formulario. Así que ese es el trabajo que realizamos, fue un reto doble, sobre todo porque en lo personal iba aprendiendo a medida que íbamos realizando el trabajo. Analía nos tuvo la paciencia del caso y bueno, también la gente aquí del IEH con la cual estamos profundamente agradecidos porque lo único que hicieron es estar a disposición. Así que, gracias.